8:33 marca el reloj, y en este primer programa de El Gato Escaldado recibimos a Jorge Mancinelli. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Guadalupe.
Bueno, bienvenido. Me imagino que un principio de año agitado para analizar.
Sí, agitado y que contiene, concentra la crisis generada en los 3 años del gobierno macrista, ¿no? Bueno, nuestra columna dominical de la fecha, El Gato Escaldado, comienza con una recomendación.
Muy bien.
Si aún no lo hicieron, lean las notas publicadas ayer en Página 12 que llevan las firmas de David Cufré, Luis Brustein y Atilio Borón. Cufré documenta que en la Argentina se está rematando el capital industrial. Brustein expone el paralelismo entre Macri y Bolsonaro, y Borón nos informa sobre el vasallaje de Brasil a los Estados Unidos ofrendado por Bolsonaro a Miguel Pompeo, un funcionario que Trump designó director de la CIA y posteriormente secretario de Estado. El remate del capital industrial de Argentina ha tomado la velocidad propia de una quiebra que ocurre cuando la liquidación de bienes es resultado de la gestión del quebrado, o de un vaciamiento si el derrumbe está provocado por terceros y el damnificado es obligado por esa maniobra a sacar a remate los activos de su empresa. Informa a Cufré que la facturación de uno de los principales distribuidores de maquinaria industrial para los sectores del calzado y la marroquinería cayó en 2018 al 15% de las ventas de equipos realizadas en 2017. La venta de uno de los principales distribuidores de equipos industriales para la fabricación de calzado y marroquinería cayó 85% en un año. El empresario ilustra la gravedad de la situación con casos individuales, como el de un cliente que había comprado una línea de montaje de última tecnología para 1.800 pares de zapatos por día y ahora está fabricando 250 pares. De 80 empleados bajó a 10. La producción cayó 86% y la dotación de trabajadores 87%. Otro empresario que vende equipos a la rama textil informa que cada vez son más las fábricas y talleres que se descapitalizan vendiendo equipamiento para tapar deudas o pagar indemnizaciones por despidos. Los equipos que los fabricantes están obligados a vender se ofrecen casi regalados y aún así cuesta colocarlos. Tornos, fresadoras, centros de mecanizados, equipos que cuestan 100.000 o $150.000 se ofrecen a menos de la mitad y aún así no se pueden vender. Una máquina italiana para calzado que cuesta $25.000 pudo ser vendida a $150.000. Es decir, con un dólar de diciembre a 40 pesos a $3.750, al 15% de su valor real. ¿Quiebra o vaciamiento de la industria argentina? Si fuera responsable de los empresarios sería quiebra, pero no la tienen, porque el remate del capital industrial es el resultado de una política de desindustrialización ejecutada por el grupo gobernante. ¿Por qué y para qué desindustrializar a la Argentina? Porque la industria, esto lo decimos nosotros, necesita un mercado interno dinámico, potente, cuya existencia depende del volumen de la masa salarial. El volumen de la masa salarial depende, a su vez, del empleo, de los niveles salariales y del precio de alimentos y servicios. Bienes estos últimos que se combinan con la tasa de interés para convertirse en un estímulo o en un freno para la actividad industrial. Esa masa salarial hace viable la inversión y vuelve posible la expansión de las escalas productivas cuando existen mercados regionales y capacidad exportadora, que tiene como condición necesaria una experiencia productiva desarrollada en el mercado interno. En nuestro país, seguimos diciendo, la industria requiere precios de combustibles, servicios, tasas de interés y divisas que no son los que maximizan la acumulación de riqueza en beneficio de los dueños de la exportación de los recursos primarios, en beneficio de los bancos que manejan la circulación del dinero, que son a su vez los grandes operadores del mercado cambiario. Los precios de alimentos, combustibles, servicios y el dinero proveniente de la tasa de interés y el manejo de la divisa se consolidan en riqueza fugada al exterior. Esos empresarios acumulan afuera lo que ganan en la Argentina. Ellos conviven muy bien con la Junta de Negocios a cargo del gobierno, que está logrando vaciar a la economía y a la sociedad argentina de empresas y trabajo industrial. Junta de Negocios que está matando la actividad industrial para dejar renta disponible con destino final a la fuga de capitales. Luis Brustein, a su vez, escribe que en estos 3 años de macrismo implicaron un enorme retroceso en el proceso de democratización de un país que durante muchos años, hasta la dictadura, dice, vivió tan solo simulacros de democracia. Han sido 3 años, sostiene Brustein, en los que se naturalizó el saqueo por parte de los poderosos, la negación de los derechos y garantías elementales, se estimuló la falta de solidaridad, se dividió el país con odios prefabricados y se profundizaron desigualdades. Las similitudes entre Macri y Bolsonaro van desde la llamada doctrina Chocobar, pasan por la eliminación de la justicia laboral, coincidencia manifestada en que ambos personajes eliminaron los ministerios de trabajo y llegan, dice Brustein, a la devoción por los Estados Unidos y por el Israel racista y realista de Netanyahu. Existen diferencias, reflexiona el periodista, pero cada uno a su manera es parte del mismo fenómeno de embrutecimiento de las sociedades que los votaron. Sociedades duramente castigadas con la pérdida de derechos comenzando por el empleo, decimos nosotros. En nuestro país, y según informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Atala, entre noviembre de 2015 y octubre de 2018 quedaron desempleados 112.213 trabajadores industriales y 24.383 de la construcción. Junto con la pérdida de derechos seculares, entre los que se encuentra salario, condiciones de trabajo, educación, salud, va la cesión de soberanía. En Brasil, Bolsonaro le ofreció a Pompeo libre disponibilidad del territorio brasileño para que Estados Unidos establezca bases militares. Atilio Borón informa qué efectos tienen los convenios de cesión de territorio de Estados Unidos para la integración de bases. Explica que la normativa que suele imponer Washington para legalizar la presencia de su base significa un radical recorte de la soberanía nacional, porque ningún cargamento que entre o salga de sus bases puede ser inspeccionado por las autoridades del país anfitrión y cualquier delito cometido por sus tropas solo puede ser juzgado en los tribunales estadounidenses. Pregunten en Colombia. En la Argentina del gobierno macrista, decimos nosotros, el 13 de septiembre de 2016 se firmó un acuerdo entre los vicecancilleres de nuestro país y de Gran Bretaña, por el cual el gobierno argentino se compromete a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico de las islas, en particular en lo referente a hidrocarburos, pesca, transporte y navegación. La ex embajadora Alicia Castro y el diputado nacional Guillermo Carmona, junto con organizaciones sociales y fuerzas políticas, han denunciado que por ese acuerdo el gobierno de Macri compromete al país en la liquidación de todas las medidas jurídicas, legales y administrativas que protegen los recursos naturales de la Argentina en el Atlántico Sur. Al intento de entregar Malvinas, acto que no puede cometer el gobierno macrista porque es inconstitucional, se suma la cesión de soberanía a fondos buitres, a quienes Macri les pagó hasta los abogados, violando compromisos adquiridos por la Argentina en Naciones Unidas. El 9 de septiembre de 2014, el gobierno argentino logró que la Asamblea General de la ONU aprobara con 124 votos a favor una resolución para crear un marco jurídico global que impida la rapiña de los buitres en los procesos de reestructuración de deuda soberana. Vaciar la economía de trabajo asalariado, segmentar la sociedad hasta límites propios del medioevo, reemplazando los muros con sistemas de control poblacional legitimados en la moral del odio, y convertir a los estados nacionales en meros territorios y a sus gobiernos en guardianes territoriales, son los lineamientos de la reconversión regional de América del Sur, tarea para la que se necesitan Macris y Bolsonaros. Viene a la memoria la carta que escribió Rodolfo Walsh a la dictadura militar. En uno de sus párrafos le dice a los genocidas: tampoco en las metas abstractas de la economía, a la que suele llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto que origina el 3%, una deuda exterior que alcanza $600 por habitante, una inflación anual del 400%, una baja del 13% en la inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Se repiten episodios y peligros. Solo una oposición que lo sea de verdad y el pueblo movilizado puede impedirlos.
Muy interesante y sintética, ¿no?, la forma en que enlazaste estos tres textos, ¿no? Cosas que de las que venimos hablando, de cómo se está ejecutando un vaciamiento de todo lo local y retrocediendo en todo, ¿no?, en lo que tiene que ver con el consumo y con este desguace que parece no verse, ¿no?
Así es. Cuando uno lee los datos que informa Cufré de sus entrevistas personales, son realmente, digo, disparatados. No son economistas, son disparatados. Ahora, hagamos una síntesis de nuestra situación. Acá hay un instrumento, hay los instrumentos de comando. Se utilizan esta terminología y esta metodología, se utiliza para la conducción de empresas, para la conducción de ejércitos, para la conducción de estados. Los instrumentos de comando. Está el instrumento de comando principal, que es el que hace posible el funcionamiento de otros instrumentos. El instrumento principal de lo que nos pasa, de esta reestructuración, de esta reconfiguración de la sociedad, del país, del Estado Nacional, es la deuda externa. Cuando cayó Isabel Perón, en el 75, la deuda externa era $300 por habitante. Cuando se fue la dictadura, $1,536 por habitante, se había aumentado el 512%. Cuando cayó la convertibilidad, eran $4,324 por habitante, había aumentado 282%. Con Cristina fue de 4,600, solo un 6% en 12 años. Y con Macri creció a $7,398 por habitante, creció un 61% la deuda externa por habitante en solo 3 años. Desde este instrumento se reconfigura todo, se reconfigura la vida del país, porque este es el instrumento dominante respecto de todas las decisiones que se puedan tomar. ¿Qué es lo que ha hecho la junta esta de negocios que está a cargo del gobierno de Argentina? Lo que ha hecho es poner en condiciones de ser de nuevo una colonia, de ser que la Argentina sea de nuevo una colonia, que pierda la soberanía, la capacidad de decisión. Y para perder la capacidad de decisión, la Argentina, como Estado, tiene que estar sometido a leyes que no son las propias. En este caso, no a leyes internacionales, que es lo que rige el principio de la paz universal que se planteó después de la Primera Guerra Mundial. No son leyes internacionales, son las decisiones de un tribunal de Nueva York, donde pasan todos los negociados y toda la vamos a decir así, la especulación financiera del mundo. la legislación que rige sobre nuestras vidas es la que aplica, y las decisiones son las que toman los jueces de un tribunal de Nueva York, el colmo de la colonia, porque así se firmó la deuda externa de la convertibilidad, y así la vuelve a firmar Macri, además cometiendo un acto que realmente descoloca, desprestigia y vuelve a la Argentina como un Estado no confiable frente a la resolución histórica de Naciones Unidas del 2014, en la que la mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas acordó con Argentina que es imprescindible tener un reglamento para el tratamiento de las deudas soberanas, que son las deudas de los Estados, a los efectos de impedir que los fondos buitres intervengan en el manejo de esas deudas, convirtiéndolas en imposible de pagar o poniendo condiciones tales que lo que se pague sea usurario, porque son usureros. Entonces, la deuda externa, a partir de ahí se organiza el país. Esto lo entendieron claramente en el 55, y lo tenía absolutamente claro Perón, como lo tuvo absolutamente claro el kirchnerismo en los 12 años de gobierno. ¿Qué ofreció Perón a la sociedad argentina? Enormes avances, enormes y trascendentales avances. Y esos avances estaban sostenidos en que la Argentina era un país desendeudado, lo dijo él. Lo dijo con una pregunta retórica: ¿quién ha visto un dólar? ¿Qué fue lo que hizo la dictadura cívico-militar del 55? Lo primero que hizo fue ingresar al Fondo Monetario Internacional y tomar un préstamo, que eso lo concretó finalmente Frondizi. Ahí empezó la historia del endeudamiento. Entonces, digo, los negociantes estos que conforman la Junta de Negocios a cargo del gobierno de la Argentina, saben perfectamente esto. Por eso lo primero que hicieron fue ir corriendo a Nueva York y decirle a los buitres: le pagamos todo, todo, absolutamente todo. Ni siquiera se sabía quién se le estaba pagando. Y creo que todavía no se sabe quién se le pagó, qué, cuánto. Pagamos los abogados.
Vos lo has dicho, Mancinelli, un gobierno que gobierna para otros, un grupo de empresarios que nos está gobernando. Y la historia de lo que nos ha pasado para merecer esto, ¿no? Esta historia del endeudamiento. Jorge, muchas gracias como siempre y bienvenido otra vez al Gato Escaldado y tu conversación dominical tan necesaria y aclamada por el oyentado.
No, por favor.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
No, por favor, hasta el domingo que viene.